¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buen día. Gracias por acompañarnos en otro Científicas e Investigadoras de Acá, ¿eh?
Vamos, Mujeres de Acá, un nuevo programa hasta las 11 de la mañana. Vamos a acompañarlos y acompañarlas aquí desde Radio Nacional y para todo el país. Queríamos y teníamos muchas ganas de hacer un programa sobre la ciencia, la investigación, la tecnología y, por supuesto, las mujeres.
Claro, porque de ellas vamos a hablar y con ellas vamos a hablar. Sabemos que muchas mujeres desde muy temprana edad comienzan a querer aprender más acerca de las distintas ramas que tiene la ciencia. Pero ¿qué pasa una vez que ingresan a carreras de grado? Primero la universidad, luego posgrados, doctorados, hasta llegar a instancias superadoras.
De eso revisar, vamos a hablar, ¿eh? Revisar también qué pasó en el pasado. ¿Qué pasa todavía? Podríamos pensar en términos del saber históricamente asociado al varón, a la masculinidad. Pues no, muchísimas mujeres que se han abierto camino, pero bueno, en algunos casos haciendo y mucha fuerza, uh-huh, siendo silenciadas, ninguneadas, un poco de todo eso vamos a hablar. Las vías de comunicación son vía Twitter, @mujeres870, o si no, nos mandás un mail a mujeres870@gmail.com.
Algunos números que, aunque son fríos, vienen bien poner sobre la mesa para saber de qué estamos hablando. Hablábamos en la semana, intercambiamos con Valeria acerca de los premios Nobel, por ejemplo. Ustedes saben que se entregaron cerca de 900 premios Nobel en distintas disciplinas: literatura, paz, medicina, química, física y economía. En medicina, de los 210 premios, 12 fueron para mujeres. De los 172 premios Nobel, 4 para mujeres químicas. De los 201 para mujeres especializadas en física, solamente 2. Háblame ahora, dale.
Bueno, los números están sobre la mesa, serán muy fríos, pero más bien es pasmosa la cifra respecto de la poca cantidad de mujeres reconocidas. Y cuando hablamos de estos números, hablamos del no reconocimiento, no así de una cantidad que es enorme, muchísima, y además cada vez más de mujeres que sí se vuelcan a las ciencias, al estudio, a la investigación, a este interés. Elegimos hacer este programa y sabemos que es un contexto difícil, uh-huh, sobre todo por una situación que por estas horas, en esta semana, se dio respecto de una lucha que sigue en cuanto al CONICET y al pedido, al reclamo, a la toma de un edificio, simbólica en el sentido del reclamo, que es que se le dé bola a la ciencia, que se le dé plata, que se permita que más y más becarios, y no menos cada vez, sean los que tengan la posibilidad de desarrollar esas investigaciones, por ejemplo.
Ese hecho histórico que tiene que ver con la creación de un ministerio dedicado a la ciencia, tecnología y innovación, que se sostenga en el tiempo y que se inyecte principalmente partidas presupuestarias. Vamos a hablar, por supuesto, del CONICET, de la enorme cantidad de mujeres y varones que salieron de allí para hacer nuestra vida mejor, ¿no?
Y arrancamos con nuestra primera invitada vía telefónica. En el caso de hoy, Ana Franchi es parte de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Y justamente esto tiene que ver con un lugar en donde pensar la situación de las mujeres dentro de la ciencia y la tecnología.
Es investigadora superior del CONICET y directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos. Hola, Ana, buen día. Gracias por estos minutos con nosotros. ¿Cómo te va?
Hola, buen día. Gracias por llamarme.
Aquí estamos, interesadas en escucharte. Si tuviéramos que analizar, bueno, más allá de lo que pasa, de los debates que probablemente se den, de las investigaciones y el análisis dentro de la red, ¿de qué manera podemos cruzar la información? ¿Mujeres, ciencia, Argentina?
Bueno, esto es un tema. Yo quería aclararles que, si bien tenemos pocos premios Nobel, tenemos una de las pocas personas que ganó 2 veces el premio Nobel, como fue Marie Curie, claro, ¿no? Que lo ganó en física y en química.
Y con un compañero al lado, que siempre la figura de su compañero, sí, ha sido muy importante también.
Las mujeres en la Argentina entran relativamente temprano a la universidad. Las matrículas se han feminizado ya hace muchos años, y en el CONICET desde el año 2007 tenemos más investigadoras que investigadores, eso, y más becarias que becarios, si tomamos en general todo el CONICET. Y la única área que no está feminizada es la de ciencias exactas, pero las otras 4 áreas están, hay más mujeres que varones. Ahora, si después nosotros afinamos el análisis y miramos qué pasa en las distintas categorías del CONICET, ahí la cosa no es tan pareja. El CONICET, uno tiene una carrera del investigador que tiene 5 categorías. La más baja es la de investigador asistente, donde en general ingresan los jóvenes, y la más alta es la de investigador superior. Entonces las mujeres son más en las de investigador asistente y adjunto e independiente, que son las tres más bajas. Ya como investigador principal, ya hay menos mujeres que varones, y en la categoría de investigador superior solo el 25% de los investigadores son mujeres.
¿Y eso por qué?
¿Cómo?
Si tuviéramos que analizar, ¿eso por qué?
Bueno, no, yo no tengo una respuesta exacta. Hace unos años, no ahora, nosotros hicimos un estudio con la RACSIP sobre cuánto tiempo le llevaba a una mujer promover a una categoría siguiente. Y nosotros encontramos que las mujeres tardaban, permanecían más tiempo en las categorías. En esa época todavía las comisiones asesoras, que son las comisiones que evalúan promociones, ingresos, entrega de subsidios, etcétera, estaban bastante masculinizadas. Eso no ocurre ahora. En general, casi todas las comisiones asesoras hay por lo menos la misma cantidad de mujeres que de varones. Yo creo que sigue habiendo prejuicios. También es cierto que hay momentos en la vida de la mujer, sobre todo cuando son jóvenes, cuando están teniendo y criando sus hijos, que es bastante más complicada su carrera. Claro. Lo que sí está estudiado es que a lo largo total de la carrera eso se compensa y la producción científica es similar, pero vos pensás que cuando se está produciendo, cuando se trata de llegar a investigador independiente, en general las mujeres están teniendo o criando sus hijos, lo cual, a pesar de que ha habido cambios, sigue siendo mucho más responsable de las mujeres que los varones, eso no hay duda.
Pienso, Ana, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? Y en el medio la incorporación de Dora Barrancos a una becaria cuando, por ejemplo, quedaba embarazada y tenía que comenzar a pensar lo que va a ocurrir al momento de volver a trabajar.
Bueno, la presencia de Dora en el directorio ha beneficiado mucho la situación de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes en el CONICET. Cuando yo era becaria no existía la licencia por maternidad para las becarias. Era simplemente un arreglo entre su director o directora y ella. La podía tomar o no, pero no existía eso. A partir de hace unos años, 7, 8, no solo se tuvo la licencia por maternidad, sino que la beca se prolonga la misma cantidad de tiempo que se toman por licencia por maternidad, que son 100 días. Por otro lado, otra cosa que se hizo es correr los límites de etarios para entrar a la carrera, que si una mujer tiene hasta 3 hijos, se corre por 1 año. Ahora esto, afortunadamente, ayer se votó en diputados una ley que saca los límites de edad para el ingreso a la carrera y a las becas, tanto como para varones como mujeres. Es un gran logro, porque no solo uno tiene hijos se puede atrasar en la carrera, si no hay un montón de motivos. Otra cosa que pasa es que cuando hay que hacer una presentación, si una mujer está en la época del periparto, puede presentar más tarde esa presentación. Todos estos son ventajas que se tienen. Sin embargo, las becarias, ni los becarios, tienen un plus para el jardín maternal, y son muy pocos los lugares. Algunas facultades, por ejemplo, en el Capital Federal, sí, la Facultad de Ciencias Exactas, el Hospital Rofo, muy pocos los que tienen un jardín maternal ahí. Sí. Y los jardines maternales, yo lo que escucho por la gente joven, carísimo, que trabaja con nosotros, son carísimos.
Eso aplica
al salario de un becario.
Sin ni hablar.
Es algo que impacta mucho en la economía familiar.
Tal cual.
Entonces eso, si bien ha habido adelantos que son muy bienvenidos, todavía sigue siendo bastante complicado.
Sí, hay cuestiones concretas.
Sobre todo desde lo económico, ¿no?
Claro, hay cuestiones concretas que son respecto de derechos y que se pueden aplicar tranquilamente a otras áreas que no tienen que ver con la ciencia, con la tecnología,
claro,
con la investigación. Lo que pasa es que también hacíamos un paralelo con lo que hablábamos hace no tanto tiempo en este mismo programa, hablando de qué pasa en la justicia, cierto sistema piramidal en donde hay muchos en las facultades, más mujeres que hombres, y en la medida en que van ascendiendo, vos describías un panorama similar de que muy pocos llegan allí arriba. Eso por un lado, en cuanto a la estructura. Ahora, hay estudios que, tengo entendido, leí por ahí, que de alguna manera prueban cómo una investigación científica que fue dirigida o encabezada por una mujer es probable que tenga menor difusión incluso por colegas, que aquellas otras que fueron encabezadas o dirigidas por hombres. ¿Esto es así? ¿Está probado? Digo, ustedes que manejan y leen material.
Por ejemplo, el Karolinska recomendaba a las mujeres que no pusieran el nombre completo, que pusieran la inicial, para que no se supiera si...
que eran mujeres.
Si es hombre o mujer cuando alguien va a evaluar un trabajo. Hay algunos trabajos, no sé si totalmente probado, que muestran eso, que cuando viene el trabajo es de una mujer, lo mismo que si viene de un país periférico, ¿no? Porque eso también pasa, la vara con que se mide no es la misma.
Mirá vos.
No sé si es absolutamente comprobado, pero hay casos que donde se ha visto. Pero además otra cosa que donde, además de las categorías del CONICET donde se ve la discriminación, es cuando uno mira un poco cuántas mujeres directoras de institutos, directoras de los centros científicos tecnológicos, ha habido en el CONICET una sola mujer presidenta, la Universidad de Buenos Aires nunca tuvo una rectora, sí. Muchas de las facultades nunca tuvieron una decana. Entonces ahí también es en los lugares de decisión es donde faltan las mujeres. El actual ministerio, el ministerio de esta gestión que comenzó en diciembre de 2015, uno puede mirar en internet la foto y parece un equipo de rugby. Son todos varones, todos.
Totalmente.
El directorio del CONICET, que son 9 miembros, o sea, 8 más el presidente, hay solo 2 mujeres.
Es una gran muestra eso. Digo, como postal solo ya es una gran muestra. Una cortita es respecto... En la Argentina quedó clarísimo el panorama. Nosotros, Argentina, respecto del mundo, ¿cómo estamos?
Mejor, aunque parezca mentira. Sí. Si uno mira en el mundo, las mujeres en general están mejor insertadas en ciencia y tecnología que en muchos países. Si uno mira algunos países que tienen un 30, a lo sumo un 40% de mujeres en ciencia y tecnología. Eso yo creo que mucho es el reflejo de la temprana incorporación de las mujeres a las universidades, por un lado. Hay otra cosa que no es bueno, es que en general las profesiones, que los salarios no son tan interesantes, se feminizan. El ejemplo más claro es la educación primaria y secundaria, ¿no? Donde la mayoría, ni hablar en primaria, pero también en secundaria, de los trabajadores son mujeres, y que en los años de la década pasada, cuando mejoraron los salarios para los maestros y maestras, empezó a haber maestros de nuevo. Entonces, en parte, yo creo que, bueno, es un logro nuestro, y en parte, el temor nuestro es que pasen a ser lugares que cuando los salarios son mejores, son ocupados por mujeres.
Total. Estamos ya despidiéndote y agradeciéndote, Ana Franchi, forma parte de esta trilogía maravillosa que en el 94 crearon y empezaron a trabajar junto a Silvia Cochen y a nuestra querida Diana Mafía en esta Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, que en las redes, tanto en Twitter y en su página en internet, recomendamos para quienes mucho no sabemos, en realidad somos bastante...
advenedizas.
Tampoco para hablar, sabemos ingresar y leer notas interesantes y aprender mucho. Me parece que está contado de una manera tan fácil, tan práctica y tan accesible para aprender y, por supuesto, admirar el enorme trabajo que hacen en los laboratorios, en las aulas y en las calles. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
No, Ana. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. ¿Escuchamos música?
Sí, claro.
Y la fórmula de la música en Mujeres de Acá, todo lo sólido se desvanece, lo canta Ana Tijoux.
¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones, ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, ¿cómo sería? En un solo instante todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio. trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar.
Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de acá. Hoy un programa para aprender y mucho.
Claro, para aprender y mucho, no solamente de las que, por suerte, las tenemos cerca, las tenemos en la Argentina. Por suerte también hay otras grandes mujeres de nuestro país en muchos lugares del mundo, porque claro, este Mujeres de Acá está dedicado exclusivamente a las investigadoras, a las científicas, a las que se han quemado las pestañas estudiando.
Literalmente. Hoy sí, científicas de acá, podemos decir, sí, aunque sí, estén desparramadas por el mundo. Y en ese sentido, vamos a establecer nuestra segunda comunicación del día con una grande. Dicho ya no por nosotras, que admiramos su trabajo, a pesar de que sabemos de lo que hemos leído de ella, sino una de las 100 mujeres más influyentes de un listado que hizo la BBC el año pasado.
Referente ineludible e indiscutible a escalas mundiales. Miren lo que le estamos diciendo. La convocan e invitan a conferencias, encuentros, charlas en cualquier parte del mundo. Comenzó a trabajar en la década del 80, 1984, y desde aquí, desde esta Argentina que estaba castigada por la última sangrienta dictadura militar, y a partir de este equipo argentino de antropología forense se abrió otra puerta a la luz y a la verdad, encabezado por la doctora Mercedes Doretti.
Hola, buenos días, Mercedes.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. ¿Dónde estás? ¿Estás en Brooklyn, en Estados Unidos, o viajando por algún lugar en estos días?
No, estoy en Ciudad de México en este momento.
En Ciudad de México. Queríamos tener este contacto porque para nosotras un programa que hoy se dedica puntualmente al trabajo de nuestras científicas es un punto interesante, saber de qué manera se fueron abriendo paso por el mundo, y decíamos recién, ¿no? En ese sentido, sos un nombre que resuena y que ha abierto camino. Supongo que para muchas también, ¿no? No era lo mismo allá por los años 80 hacer historia en la Argentina y después abrirse paso en el mundo.
Sí, no, nunca es muy fácil, ¿no? Y siempre es cierto, el componente que seamos mujeres, generalmente hay que hacer un poco más de fuerza, ¿no? Pero hoy en día creo que hay muchas mujeres en el ámbito forense, pero 30 años atrás había bastante menos, digamos. Entonces, por ahí nos miraban a nosotros y nos decían, ¿dónde están los lentes? Pensando que tenían que venir hombres, digamos, ¿no?
Pero, ¿durante tu formación eran pocas? ¿Durante el momento en el que estaban en la universidad, eran pocas? ¿Eras de las pocas mujeres que había o la única?
No, la verdad que la Facultad de Antropología tenía muchas mujeres, pero en el área forense la facultad no tenía especialización, ¿no? Entonces el área forense más bien era gente que provenía del área de medicina, criminalística, etcétera. La antropología estaba entrando recién en el área forense y en ese sentido trabajábamos más bien con, en gran medida, con hombres en el área de peritos oficiales, digamos, ¿no? Eso, por eso digo, ha cambiado mucho ya, ¿no? Pero hace 30 años creo que sí era bastante, éramos bastante minoritarias en el área forense.
Mercedes, a veces cuando uno comienza a trabajar en ámbitos donde la mayoría de los varones está presente, tiene que pasar mucho tiempo tal vez para darse cuenta ante esta simetría que por la que uno tiene que transitar. ¿Vos, pasado el tiempo, ante qué circunstancias te enfrentaste ya ahora desde la adultez, pero cuando comenzabas a transitar tu carrera?
La verdad que las principales dificultades que encontré creo que no tienen que ver fundamentalmente con el hecho de ser mujer, sino que tienen que ver con lo que estábamos tratando de investigar. Digo, siempre había un plus, ¿no? O muchas veces había un plus por ser mujeres o por ser mujer en mi caso, pero en líneas generales creo que la resistencia y los obstáculos venían sobre todo por tratar de investigar violaciones de los derechos humanos, ¿no? Porque eso era fundamentalmente el principal obstáculo, ¿no?
Cuando nosotras hicimos un programa especial en el 24 de marzo, nos enfocamos a las mujeres por el espíritu del programa y nos encontrábamos que, acaso por serlo nosotras también, las historias que hay de crímenes sexuales, incluso en la dictadura, están silenciados, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo fue el trabajo, el encontrarte desde el equipo argentino de antropología forense con el trabajo enorme que han hecho y vincular, ¿no?, esto del trabajo científico, la especialización, los derechos humanos, estos abusos que tenían que ver con crímenes en la dictadura en cuanto a víctimas mujeres?
Es que yo creo que muchas veces, como las mujeres habían sido víctimas de graves delitos sexuales, pero también habían sido desaparecidas o asesinadas en Argentina y en otros lugares del mundo, muchas veces la parte del delito sexual quedaba de alguna manera sobrepasado por los otros delitos, ¿no? Y no se singularizaba y no se investigaba como tal, ¿no? Sino que quedaba inmerso en la desaparición forzada o en el homicidio o en la ejecución extrajudicial. Y eso, por suerte, en los últimos años se ha rescatado como un elemento adicional muy, muy doloroso por el que pasaron muchas víctimas, ¿no? Tanto en Argentina como en otros lugares, ¿sí?
Recordemos, sí, porque...
En ese sentido, dentro del equipo creo que nos ayudó mucho también el trabajo que realizamos durante varios años en Ciudad Juárez, en México, sobre feminicidios, ¿no? Donde ahí específicamente eran homicidios en donde la carga del crimen de género estaba bien marcado desde el nombre, ¿no? Entonces también nos ayudó a nosotros mismos a visualizar que a veces estábamos como dejando esa parte de lado, ¿no?
¿Cómo fue ese trabajo? ¿Nos podrías describir?
Perdón, ¿podría hablar un poco más fuerte, que no se escucha?
¿Cómo fue el trabajo que llevaron adelante en Ciudad Juárez, allí en México?
Bueno, ahí, como sucede muchas veces, nos llamaron organizaciones locales del estado de Chihuahua, que es un estado fronterizo, con mucha presencia de maquilas, lo cual atrae mucha población femenina y de distintos lugares del país, incluso de Centroamérica. Nos llamaron para ver si podíamos trabajar en la identificación de cerca de 100 restos femeninos que se suponía podían corresponder a parte de las jóvenes desaparecidas en Chihuahua, ¿no? Entonces, la verdad que pasamos bastante tiempo ahí hasta poder entender la situación, porque para nosotros era nueva, era la primera vez que el equipo trabajaba en este tipo de investigaciones en feminicidios. Y pudimos identificar solo un tercio de ese grupo y corregir identificaciones que estaba mal hecho, básicamente. Pero a su vez no pudimos identificar el resto. En gran medida creemos por un tema migratorio, por eso el trabajo de feminicidio curiosamente nos llevó a abrir otro programa más, que fue el de migrantes desaparecidos, ¿no? Porque lo que entendimos es que como era una zona fronteriza y de mucha migración, muy posiblemente las personas que no podíamos identificar era porque por ahí tenían denuncias en otros estados de México o en Centroamérica, y estas denuncias posiblemente no habían llegado a Chihuahua, ¿no? Es decir, no eran específicamente dentro del grupo de familias que estaban en Chihuahua.
Recordamos que estamos charlando ahora con Mercedes Doretti, que es del equipo argentino de antropología forense. Mercedes, ahora vamos a ir a una tanda de unos instantes nada más y te retenemos ese tiempo, pero después, por supuesto, me gustaría hablar de él, ahora que estás en México, por supuesto, algunos detalles y si existen paralelismos. Acá se dice mucho entre lo que pasa en la Argentina y en Ciudad Juárez, pero queremos saber, por supuesto, y escuchar tu palabra, que aquí sí es autorizada. Ya venimos.
Temas de género para todos. Mujeres de acá. Hasta las 11. Mujeres de acá.
Seguimos en comunicación con la doctora Mercedes Doretti. Mercedes, te preguntábamos hace un ratito, y porque aquí algunos titulares quieren, o por lo menos lanzar un paralelismo de lo que ocurre en la Argentina, en la violencia hacia las mujeres y todas las formas en las que se violan los derechos de las mujeres, y llevar un paralelismo con lo que ocurre o con lo que ocurrió en los últimos años en Ciudad Juárez. ¿Eso es posible? ¿Vos ves cierta relación o situaciones similares?
Bueno, por un lado tengo que aclarar que yo no trabajo en casos de Argentina hace ya cerca de 20 años, ¿no? Pero los casos que nosotros vimos en Ciudad Juárez eran una multiplicidad distinta de situaciones, ¿no? Y por un lado teníamos casos directamente o que parecían claramente de violencia doméstica, ¿no? Teníamos después otros casos que parecían relacionados con lo que aquí se llama el narcomenudeo, digamos, ¿no? Uh-huh. En donde se arreglan cuentas de ese modo, tanto para hombres como para mujeres, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego teníamos un grupo más mayoritario, yo diría, entre los casos que nos tocaron trabajar, que correspondían sí a jóvenes que no tenían aparentemente ninguna relación con ninguno de estos otros dos problemas, digamos, ¿no? Sino que más bien o estudiaban en el secundario y demás, o trabajaban en maquilas, ¿no? Uh-huh. Y todas ellas sí tenían en común, sobre todo este último grupo tenía en común que eran chicas todas muy pobres y también muy lindas, ¿no? Por lo cual pensábamos que posiblemente mucho esto tenga que ver con redes de tráfico de personas, posiblemente relacionadas con prostitución forzada o demás, ¿no?
Ciudad Juárez.
En general, todas las víctimas eran muy pobres, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo cual hacía que su posibilidad de defensa y investigación, lamentablemente, no fuera tenida en cuenta del mismo modo que otros casos, ¿no?
Claro. En ese momento, Ciudad Juárez es lo que hoy representa, uno escucha eso y asocia directamente con esa imagen como de cementerio gigante de mujeres maltratadas, desaparecidas, violadas, víctimas, sí, de todo tipo de delitos, pero esta concentración de mujer como víctima. ¿Era eso o se estaba convirtiendo en eso? ¿Estaba camino de serlo?
No sé, me parece que es como una realidad muy muy bastante compleja la de allí, digamos, ¿no? Donde hay un fuertísimo componente de narcotráfico y de grupos de macrocriminalidad, grupos de crimen organizado, se mueven más allá del tráfico de drogas a otro tipo de tráfico, ¿no? De tráfico de personas, de extorsiones de distinto tipo, prostitución forzada, digamos, donde ya entran en forma mucho más, en un número mucho más alto, las desapariciones por ese lado, digamos, ¿no? Además de eso, bueno, creo que en toda América Latina, ¿no? Tenemos siempre el componente, ¿no? De machismo, de de violencia contra la mujer, de violencia doméstica, etcétera, que bueno, cuanto más nos independizamos, a veces más aparece, ¿no?
¿Y hoy en qué están trabajando allí en México? ¿Cuál es la investigación en la que están inmersos?
Bueno, en este momento estamos trabajando en distintas investigaciones. Uno es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que estamos hace 3 años trabajando. Luego estamos trabajando en 3 grandes masacres en el noreste del país, que son más de 300 personas y que tienen que ver en gran medida con inmigrantes desaparecidos. También estamos trabajando casos de desaparición forzada en Cuauhtémoc, Chihuahua, una ciudad particularmente castigada por este fenómeno. Y también casos en Chilapa, Guerrero, que también es una zona con muchas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Pienso, mientras te escucho hablar, Mercedes, e imagino, o uno intenta imaginar el trabajo que llevan adelante vos y todo tu equipo, en donde estás detallando, ¿no? El Estado involucrado, las fuerzas de seguridad, seguramente habrán transitado en reiteradas oportunidades cuando están inmersos en una investigación, lo que es la destrucción de evidencias ante situaciones, como decís vos, allí en Chihuahua, zona de desaparición forzada de personas, donde se les puede llegar a hasta negar la información, y cuando ustedes presentan un informe preliminar hasta bajárselo, ¿no?, de las autoridades, decir que no lo consideran como parte de la realidad, ¿no? Todos los días es como una aventura enorme, muchas veces contra el Estado, ¿no?
Ciertamente la participación o la infiltración y la infiltración o distintos niveles de corrupción de fuerzas de seguridad y instituciones del Estado en los crímenes que investigamos, inclusión con el crimen organizado, es muy frecuente y abundante en los casos que trabajamos acá. Quizás el enfrentamiento más público que hemos tenido ha sido el caso Ayotzinapa, sí, donde nosotros somos peritos de las familias y sí hemos estado en una situación de divergencia muy fuerte en relación a la interpretación de la evidencia recogida, sobre todo en un lugar particular, en el basurero de Cocula, que es donde el gobierno sostenía que habían sido asesinados e incinerados los 43 estudiantes.
Mercedes, vos decís situaciones de divergencia. ¿Quedan ahí o han vivido, o vos particularmente, atravesado situaciones violentas, de amenazas, en que esté en peligro tu integridad?
Bueno, digamos que la situación es difícil para todas las personas que trabajamos en términos de en todos los defensores de derechos humanos aquí en México, que pasan por una situación muy difícil. Nosotros hemos pasado por algunas situaciones, pero no creo que no del nivel de gravedad que pasan muchas de la gente que son defensores mexicanos, ¿no? De alguna manera, el estar internacionales y nosotros en paraguas un poco de cierta protección, digamos.
Sí, evidentemente de todos modos no logran amedrentarlos, y en este sentido, para cerrar, Mercedes, nos gustaría un mensaje que tiene que ver con alentar un poco aquellas, lo pensamos en clave de mujeres, ¿no?, que son muchas las que estudian, las que se intentan forjar un futuro, a veces con algunos palos en la rueda o dificultades, sobre todo si quieren abrirse paso en la Argentina, pero la idea de tener aquí a una voz de quienes ha podido, ¿no? A vos, que estás trabajando, que arrancaste hace muchos años y que has logrado instalarte de una manera, bueno, contundente, ineludible y necesaria para nuestro país y para todos, ¿no?
Quisiera transmitir el entusiasmo de poder trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Creo que tenemos que luchar fuerte como mujeres para hacernos valer, para que el género no sea un elemento que cuente en nuestras capacidades, yo creo que las mujeres somos muy fuertes y muy determinadas, ¿no? Es lo que queremos lograr muchas veces, no amedrentarse y no subestimarse, ¿no? Y pensar en eso, para mí siempre de las cosas más importantes es el privilegio de poder trabajar en lo que me gusta, aunque sea duro, aunque sea difícil, siento que es una enorme satisfacción poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que como mujeres tenemos todavía un camino por delante, pero creo que hemos avanzado muchísimo y que hay que seguir adelante, hay que tener con mucha fuerza, con entusiasmo y con esa a veces empatía que los hombres, por supuesto, que también tienen, pero que las mujeres tienen en abundancia muchas veces hacia las víctimas, hacia las familias que pasan por esto y demás, ¿no?
Acá hay una frase o un refrán que se dice mucho, que el fruto no cae lejos del árbol. Mercedes Doretti es la hija de Magdalena Ruiz Guiñazú, y esto lo decimos al finalizar nuestra charla, no porque sea menos importante, todo lo contrario, sino porque para nosotras, y aquí hablo en nombre mío particularmente, como periodistas y que estamos en los 40 y haber crecido cada mañana escuchando a Magdalena, también de alguna manera formó nuestro... ser apasionadas por la profesión y respetarla, y seguramente vos habrás sentido la cuna, el apasionamiento en ese caso por la defensa de los derechos humanos. Así que, Mercedes, muchas gracias por estos minutos con nosotras.
Bueno, muchas gracias por el reconocimiento también a mi mamá. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Allí estaba Mercedes Doretti, antropóloga forense, bueno, una referente figura internacional, y queríamos tenerla también en este especial de mujeres de acá, de científicas de acá.
Sí, señor.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo a ser. Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, adivinándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir contigo, Geda.
No. Muchas gracias. Momento importante este, no
sí,
hemos comenzado el programa este domingo que estamos compartiendo entre mate. Hoy yo le estoy entrando como loco al café, que está el amigo Corol. Felicitaciones. ¿Podemos aplaudir, por favor? Poneme un efecto especial de aplauso o algo.
¿Qué?
Valeria San Pedro nominada al Martín Fierro por su labor. ¿Por qué te mordés el labio inferior?
Porque me das vergüenza.
No quiero darte vergüenza. Felicitaciones, nada más merecido que el trabajo de mi amiga San Pedro.
Bueno, atenti que mañana se entregan los Lola Mora.
Ay, es verdad, claro que sí. También nominada Valeria San Pedro y nuestro humilde espacio de encuentro Mujeres de Acá, claro que sí.
Aquí escuchábamos entonces a Rosana Sin Miedo pasando por aquí por Mujeres de Acá.
Abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de Acá.
seguimos en Mujeres de Acá y nos falta todavía un rato de programa. Hablamos de estas cuestiones y diferencias de género que se notan en todo. Lo sabemos y de esto básicamente hablamos en Mujeres de Acá en referencia a distintos temas, pero hoy hablando de las científicas, de las mujeres científicas también, ¿no? Cómo se notan esas brechas.
Aquellas que se hacen un lugar en la ciencia, en la tecnología, en la innovación de distintos lugares, de distintas formas, con diversas herramientas y sin lugar a dudas la posibilidad de divulgar, enseñar, poner en ejemplos cotidianos en nuestro día a día situaciones que nos atraviesa la ciencia, la tecnología y la innovación, como decía recién, es un gran mérito. Y por suerte hay mujeres que lo hacen y lo hacen muy bien. Hablamos de divulgar orientado a los pibes. Imagínate a una piba que está en la primaria y que escucha a alguien en la tele o ve o la ve en YouTube y dice, yo quiero aprender esto, me interesa, me genera alguna situación de vamos a ver qué pasa.
Hacerlo más amigable, además, sí. Porque, por ejemplo, puede llegar a gustarte. Y si te gusta, puedes llegar a terminar siendo una científica, ¿por qué no? Bueno, Valeria Edelstein es doctora en química, es autora de varios libros que enfocan un poco a esto, al tema de la divulgación, así que le damos los buenos días. Valeria, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿De qué se trata esto de divulgar la ciencia? ¿Y de qué manera se hace para lograr captar público, sobre todo cuando tenemos que apuntar a los más jóvenes, las más jovencitas?
Sí, es interesante, por un lado, esto de empezar desde chiquitos y chiquitas, ¿no? De decir, bueno, queremos una sociedad que tenga un pensamiento crítico, que pueda recibir información, evaluarla, decidir si esa fuente es confiable, si no, qué hace con esa información. Y me parece que el lugar para empezar es cuando somos bien, bien chiquitos y cuando somos bien chiquitas. Y por eso a mí es un espacio que me interesa que se empiece a mover desde la comunicación de la ciencia. Me interesa también como una manera de mostrar que las chicas podemos hacer ciencia también. Tenemos ejemplos horribles a lo largo de la historia. Tenemos, por ejemplo, en la década del 90, la Barbie que hablaba, que fue una muñeca que salió al mercado y que, entre otras cosas, decía la matemática es difícil. Entonces había un montón de nenas en la década del 90 que escuchaban de la boca de una de sus muñecas favoritas, la matemática es difícil, y que probablemente crecieron pensando que la matemática era difícil y que no era para ellas, y que la ciencia en general era algo complicado y de genios. Entonces es interesante poder empezar a cambiar esa perspectiva, empezar a contar historias, empezar a contar la historia de la otra mitad de la historia, las invisibilizadas, las olvidadas en la historia de la ciencia, que hay muchas mujeres que contribuyeron enormemente en la historia de la ciencia y que no se conocen. Entonces, creo que una pata tiene que ver con contar esas historias y no dejar que se olviden, y otra tiene que ver con que las mujeres que hacemos ciencia, por ejemplo, nos expongamos un poco y nos mostremos, aunque vengan críticas, aunque vengan cuestiones que por ahí no son tan lindas que vienen aparejadas al exponerse, para mostrar que existimos, que estamos, que se puede, que es una posibilidad como tantas otras, que no hay que tener nada en particular, que es un trabajo más hacer ciencia, y que cualquiera realmente puede hacerlo, sea varón, sea mujer, sea alto, flaco, gordo, no importa. Entonces esas son las dos patas que a mí me gusta que queden claras, y por eso trato de trabajar en pos de eso, pensando en que desde mi pequeño lugar me gustaría que esas cosas empiecen a cambiar.
Vi una participación tuya cuando con Vale nos preparamos para hacer este programa, y muy interesante porque de alguna manera interpelás en ese momento a los conductores que te estaban haciendo una entrevista, y vos les preguntás, bueno, nómbrenme alguna científica, aparte de María Curie, ¿no? Entonces, lo mismo que nos hubieran preguntado a nosotros seguramente, y te quedás así como diciendo, bueno, tengo que hacer como un buscador interno, ¿qué otras científicas innovadoras hay en nuestra cotidianeidad? Y vos ahí empezás a dar muchos ejemplos por científicas, investigadoras que nos atraviesan hasta cuando ponemos una ollita con agua para hacer baño María. Es muy interesante cómo conquistás a los pibes desde ese lugar. Contanos.
A mí me gustan mucho esas historias porque atraen desde la cotidianeidad y desde la sorpresa. O sea, por un lado está, bueno, este baño María, que ponemos un flan y lo ponemos a baño de María. ¿Y quién era María?
¿Quién era María?
Sí, María era alguien. María se conoció como María la Judía, era una alquimista, que vivió hace alrededor de 2000 años. La conocemos porque quedaron registros que hizo un griego a partir de los trabajos que ella había hecho, y fue la que inventó el baño de María. Ese baño primero, el que nosotros conocemos hoy, es la ollita con agua y adentro ponemos lo que queramos calentar. El baño original en realidad tenía tres partes. Había una parte que era la de arena, de arriba de una ollita con arena venía una ollita con agua y después lo que uno quería calentar. Muchas veces en los laboratorios los baños de arena se usan porque nos permiten llegar a temperaturas más altas. Así que ese fue el precursor. Pero, por ejemplo, hay otra historia que a mí me encanta y que me parece que es una historia realmente de película, que es la de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, en realidad, la gente de más de 60 quizás la conozca porque fue una actriz de Hollywood que hizo películas con Clark Gable. O sea, fue muy conocida en su momento. Y lo lindo es que ella, cuando era joven, empezó a estudiar ingeniería, pero después dijo, no, esto no es lo mío, yo quiero ser actriz. Y se fue a Berlín a estudiar actuación, y en la década de 1930 hizo el primer desnudo en una película, en la historia del cine, en una película que se llama Éxtasis. Fue una pionera también en eso, y ahora, digo, les voy a contar por qué también. Y a raíz de ese desnudo, a los padres mucho no les gustó la situación, y entonces lo obligaron a casarse con un militar. Este militar dijo, voy a comprar todas las películas en donde aparezca ella porque no quiero que nadie la vea, y al final no pudo hacerlo, y es más, hoy las pueden ver en YouTube, así como una manera de rebeldía, búsquenla en YouTube. Y bueno, quiso comprar las películas y realmente no pudo, pero la tuvo a Hedy durante mucho tiempo encerrada en la mansión en la que vivían, y en ese tiempo Hedy volvió a la ingeniería en telecomunicaciones, volvió a estudiar encerrada como estaba y escuchaba las conversaciones de su marido militar, que era además aliado de Mussolini y demás. Entonces ella iba incorporando información que escuchaba. En un momento, cansada de toda esta situación de encierro, en su biografía ella cuenta que drogó a la mucama que la cuidaba y se escapó por una ventana, y en esa escapatoria viajó por distintos países hasta que finalmente llegó a Estados Unidos. Y cuando llegó a Estados Unidos conoció a un músico que se llamaba George Antheil, y entre los dos, a partir de la música de la pianola, de cómo funcionaba una pianola, crearon un sistema de telecomunicaciones secreto, que más o menos era así. Cuando uno quiere mandar un mensaje, supongamos que yo quiero mandarle un mensaje a otra persona y lo mando en una frecuencia determinada. Entonces, si la otra persona tiene esa frecuencia en la que yo se lo estoy mandando, sabe cuál es la frecuencia, lo escucha y puede interpretar el mensaje. Pero si alguien, un tercero, quiere interceptarlo, le basta con conocer la frecuencia en la que yo estoy transmitiendo para poder enterarse de lo que estoy diciendo.
¿Qué es lo que hacía con su marido, solo que aplicado a algo más útil?
Claro, pero ¿qué se les ocurrió a ellos? Dijeron, bueno, la pianola funciona como un sistemita en donde el rodillo gira y va pasando como una especie de palito que va saltando con unos relieves que tiene el rodillo. Y lo que ellos dijeron es, bueno, quizás si nosotros, en vez de transmitir en una única frecuencia, transmitimos en un salto de frecuencia, vamos saltando de frecuencia en frecuencia, con intervalos cortitos de tiempo, entonces es como encriptar el mensaje.
Claro.
Para poder escucharlo del otro lado, yo tengo que conocer exactamente cuándo voy a saltar de frecuencia. Uh-huh. Entonces, si alguien me intercepta, va a escuchar un pedacito, pero el resto no, porque no sabe cómo es el proceso de salto. Ellos registraron, eso lo patentaron. En ese momento la tecnología no existía como para llevarlo a la práctica. Se empezó a usar recién 20 años después, la patente se había vencido, así que no vieron un centavo. Pero ese sistema de telecomunicaciones secreto por salto de frecuencia, él fue la base de lo que hoy es el Wi-Fi. O sea, Hedy Lamarr, actriz de Hollywood, ingeniera en telecomunicaciones, fue una de las inventoras de Wi-Fi. Nosotros hoy tenemos Wi-Fi gracias a ella.
Vos contás esta historia ante cualquier auditorio, pero me imagino de chicos y de grandes. Nosotras dos estamos fascinadas y quedan de esa manera, ¿no? Sorprendidos. Se le acerca esa posibilidad de ciencia y de tecnología al alcance de la mano. Casi, casi que te dan ganas de aprender y de crear, ¿no?
Y el poder de las historias es muy fuerte. Es lindo porque uno genera empatía, genera ganas de conocer más. Si la buscan, ahora pueden buscarla y van a ver qué mujer que era. Y realmente es lindo conocerla y tenerla presente y conocer esa historia y saber que realmente no podemos darnos el lujo de perdernos a la mitad de la población mundial pensando que las mujeres no tuvieron esas contribuciones o que no están hechas para. Es algo que tenemos que sacarnos encima. Y me parece que también tanto chicos como chicas, después crecen con las etiquetas que nosotros mismos, los adultos, les ponemos.
Ahí me detengo, Valeria.
Que
aquí me detengo. Vos comenzaste nuestra charla hablando de qué pasa con los pibes, con las pibas. Ahora volvemos a hablar de lo que pasa con los chicos y las chicas. Y en este Mujeres de Acá siempre hablamos de cómo los roles y los estereotipos de la infancia, de la escuela, del barrio y de la casa, de alguna manera te van marcando lo que puede ser tu destino, tu profesión o hasta tu propia vida. Te quería preguntar, y lo voy a puntualizar en vos particularmente, ¿cómo eras vos cuando ibas a la primaria, por ejemplo? Y si te mostrabas curiosa, inquieta de algunas situaciones que tal vez las otras nenas no, ¿cómo era la recepción de los maestros? Tu profe de química, por ejemplo, o antes en la primaria el de biología.
En realidad, a mí lo que me pasó, yo cuando tenía 5 años le pregunté a mi mamá qué tenía que hacer para ser famosa. ¿Sí? Ella me cuenta esto, pues yo no me lo acuerdo.
Crear el wifi.
Y que claro, no, y ella lo que me dijo es, tenés que estudiar mucho. Claro. Eran buenas las intenciones, digamos. Y me acuerdo de eso, y me acuerdo que cuando me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande, que yo tenía 7, le dije que yo quería ser pollera, quería cortar y vender pollo. Eso es lo que yo quería hacer. O sea, yo de chica no tenía una vocación definida. Sí era muy curiosa, sí me gustaba resolver rompecabezas, juegos de ingenio, pero no tenía una vocación definida. Lo que sí me pasaba es que quería jugar a juegos que socialmente no eran juegos de nena.
A ver.
Siempre quise un Scalectrix, no me gustaba jugar con las muñecas. Y había una cuestión ahí de, no, bueno, comprémosle la muñeca. Y me compraban. Mis papás intentaban. Y yo tenía como un cierto, no es rechazo, pero disfrutaba más otro tipo de juegos. Uh-huh. En la secundaria, cuando en tercer año, tuve una profesora de química que fue la que me abrió el mundo de la química. O sea, fue la que, no sé si tanto por las clases en sí mismas, sino porque lo que hacía a veces al final de las clases era dejar preguntas abiertas.
Mira.
Y esta idea de tener una pregunta en la cabeza y de no encontrar fácilmente la respuesta y de pensarla y de ver que después esta pregunta podía llevar un montón de otras preguntas, fue lo que me terminó llevando a elegir el camino de la química, el camino de la ciencia en general. Es muy importante el lugar de los docentes y de las docentes.
Totalmente.
En la vida de nosotros, lo sabemos, digamos, pero para mí es algo que me marcó mucho. Y no, cuando yo era chica no había no había figuras femeninas identificables en el mundo de la ciencia.
Qué necesario crear, ¿no? Esas figuras también.
¿Qué cosa?
Qué necesario crearlas, de contás.
Exacto.
Eso y decís
por
hoy.
Por eso digo que a veces, por más que uno al exponerse, esa exposición puede traer un montón de críticas y puede traer situaciones que quizás no son del todo agradables, es importante que estén. Es importante porque quizás a mi yo chiquita le hubiera gustado que hubiera una chica hablando de ciencia en la tele o en Twitter o lo que fuera en ese momento.
Valeria, vamos, a propósito de lo que decís, vamos a recomendar. Yo tengo apuntados dos, decime si hay algún otro dando vueltas, pero parte de la colección en donde vos publicaste como divulgadora, en esta colección Ciencia que Ladra, uno es Los Remedios de la Abuela y otro Científicas Cocinan, Limpian y Ganan el Premio Nobel, aunque nadie se entera. Esas dos son las que podemos encontrar. ¿Hay alguno más dando vueltas?
Sí, está Los Remedios de la Abuela, está Los Remedios de la Abuela 1 y Los Remedios de la Abuela 2, que uh-huh. Esa es la ciencia detrás de los remedios caseros. Científicas, que obviamente habla de la historia de las mujeres en la ciencia. Y después tengo dos libros para chicos y para chicas, obviamente, que es Ciencia para pasar el invierno y Ciencia para pasar la primavera, que es de Ediciones Yamiqué, que son libros informativos para curiosos y curiosas, donde lo que hacen, la idea que se nos ocurrió fue agarrar las estaciones del año y a partir de las estaciones contar qué hay de ciencia, qué cosas hay interesantes y curiosas y lindas para enterarse acerca de la ciencia de las estaciones.
Ahí está.
Bueno, los recomendamos y ahora los vamos a colgar en nuestro Twitter también para sumar el granito de arena. Súper instructivo todo, nos quedaríamos charlando, pero estamos sobre el final del programa, Valeria.
No, muchas gracias, fue un placer poder hablar con ustedes. Admiro mucho el trabajo que hacen, me parece que es fundamental, que es importante. Si quieren, en Twitter yo soy @valearvejita, como la legumbre. Uso mucho el Twitter para hacer comunicación de la ciencia.
Está buenísimo.
Y me encuentran también en Facebook como Ciencia para Contar, así que si me quieren ubicar por cualquiera de esos canales, siempre disponible para lo que necesiten.
Valeria Edelstein, divulgadora, orientadora principalmente al piberío, doctora en química por la UBA e investigadora del CONICET. Muchas gracias por haber pasado por Mujeres de Acá en este domingo. Un fuerte abrazo.
Aquí estamos, es sobre el estribo. Me quedé un poco embalada, te digo.
¿Sabés qué? Te voy a notar con tanta intensidad. Yo ya veo que llegás a tu casa y empezás a agarrar tubitos de ensayo, despertás al pibe y decís, Julián, vamos a innovar, empiecen a hacer...
Sí, sí. Esta semana estuvimos inventando un robot con caja de cartón. Bien. Bueno, por algo se empieza.
Está bien, yo te lo apruebo.
Bueno, estuvimos en la operación técnica Julián Carballo, en la producción Tomás Pont Vergés, Marcela Ojeda.
A tu derecha y a mi izquierda, como siempre, la multinominada y multipremiada seguramente, Valeria San Pedro. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo domingo, espero que con un nuevo integrante del equipo, que es el Lola Mora.
Ay, te imaginas qué
lindo
sería.
Y si no, lo merecemos igual, ¿sabes?
Pero obviamente. Hacemos este programa con mucho cariño, con mucho amor, mucho compromiso. Vamos tocando mucha intensidad, mucha. Y vamos tocando distintos temas que nos interesan. Este teníamos ganas y la verdad es que salió muy lindo.
Muchas ganas. Y como siempre, una cita el próximo domingo, un segundito antes de las 10 de la mañana, cuando Héctor Larrea dice que comienza
Mujeres de Acá.